La idea esta temporada, y lo hemos venido haciendo estas dos semanas, es mantener vivo el legado de 2 trillones de átomos, que es esa aventura que aquí el Tarado de Sierra comenzó el año pasado y que ahora le vamos a dar recorrido en Gente Despierta. Hola Sierra, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
¿Qué pasa, Menéndez? Un placer saludarte en esta sección, en este trocito que le dedicamos a la ciencia, porque es un lujo poder disfrutar de estos minutos de ciencia en Gente Despierta. ¿Sabes que a mí me encanta decir eso de que 2 trillones de átomos son nuestro granito de arena para la divulgación científica? Y eso es lo que vamos a hacer durante estas semanas, lo habéis hecho vosotros. A partir de ahora vamos a seguir con ello.
¿Contigo?
Dicho esto, sí. ¿Tú te sabes ese dicho de zapatero a tus zapatos? Lo digo porque hace unos días estaba yo de vacaciones disfrutando tranquilamente del solecito y de la playa. Ya era de noche, ciertamente, pero estabais hablando de tomates y sucedió esto.
Es sí. Que lo queremos todo.
Todo el
y
año.
Encima queremos que sepa bien. A ver, bueno, tranquilos todos, ¿vale? Algunas nuevas tecnologías como el CRISPR, ¿sabéis
CRISPR.
Cómo va? El CRISPR. CRISPR. Bueno, un día os cuento
CRISPR
despacito.
Que sale
de... CRISPR. Un día os cuento lo que es el CRISPR. Sí,
sí, sí. Sí. A ver, es verdad que es gracioso, ¿no?
Me ponen el palito y me subo, claro.
Que siempre, yo siempre pienso en los cereales, en los Kellogg's, en los sí. Crisps, en los Choco Crispy. Bueno, yo sé que además esta muchacha es muy lista, pero hablamos de Gema del Caño. Pero como es una cosa de ciencia, digo, bueno, pues ya lo explico yo, ¿no? O ya lo explicará
marca
alguien.
Marca el territorio.
Correcto,
Sierra,
cada uno tiene sus cosas. Bueno, mejor dicho, quien lo va a explicar es uno de los mayores expertos y conocedores de esta tecnología, pero no me quiero adelantar, hablamos de CRISPR.
Repeticiones palindrómicas, es decir, simétricas, cortas, regularmente espaciadas y agrupadas.
Bueno, estas siglas, en solo unos años, han dado la vuelta al mundo.
Esto es una auténtica revolución, y no solo en biología, sino también en biomedicina, en agricultura, en ganadería, en biotecnología, y no sabemos hasta dónde va a llegar.
Bueno, a quien estamos escuchando es a Francis Mojica, que es el principal impulsor de esta nueva técnica de edición genética que ha revolucionado los conocimientos científicos de casi todos los campos posibles, como estábamos escuchando. Desde hace unos años, de hecho, las investigaciones se han sucedido de forma vertiginosa. Se ha demostrado la importancia, la capacidad de esta técnica del corta-pega genético. Es verdad que queda mucho camino por avanzar, pero para saber de qué hablamos, para conocer en qué punto estamos, contamos con el biotecnólogo y divulgador científico Lluís Montoliu, que es uno de los mayores expertos de CRISPR. Además, es autor del libro Editando Genes, recorta, pega y colorea las maravillosas herramientas CRISPR, que ya va por la segunda edición, y de un libro de ciencia eso es muy importante.
Hombre, Lluís Montoliu, hola Lluís, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches a los dos, ¿cómo estáis?
Muy bien, un placer compartir contigo este rato para hablar de ciencia contigo y con Sierra. Hemos avanzado algo, pero vamos a intentar hacer llegar a todo el mundo de forma sencilla qué es CRISPR. ¿En qué consiste, Lluís, esto del CRISPR?
Bueno, CRISPR, como bien habéis dicho, descubrió Francis Mojica, que es un microbiólogo que trabaja en la Universidad de Alicante, y él se dio cuenta de un sistema que tenían las bacterias para defenderse de los virus que las acechan. Y años más tarde, esa idea genial que tuvo Francis al descubrir ese sistema inmunitario de las bacterias, resulta que otros investigadores le dieron la vuelta a la tortilla y lo convirtieron en una herramienta de recorta, pega y colorea. Sí. Una herramienta que nos permite pues cambiar las letras del código genético, del ADN, de cualquier gen, de cualquier especie, a voluntad. Que esto es algo que suena así como muy, muy poderoso, y realmente lo es. Por eso Francis decía en el corte que habéis puesto que esto es una revolución. Nos ha cambiado la vida a los biólogos, a los que nos dedicamos a la biomedicina, a los biotecnólogos, en plantas, en animales, en salud humana, en fin, hasta en el diagnóstico del coronavirus, que también se puede acometer con estas herramientas CRISPR.
Claro, las aplicaciones me parecen infinitas, pero márcame si quieres algunos casos prácticos de dónde claro. Tiene más recorrido esta tecnología.
Bueno, en estos momentos yo creo que hemos hablado mucho y profusamente en los medios de comunicación de las aplicaciones en biomedicina. Hay muchísimas, miles de enfermedades raras que tienen una base genética para entendernos. Alguno de nuestros genes no funciona adecuadamente, donde tendría que haber una A, hay una letra T, y sería interesante poder corregir esa A por la T y volver a recuperar la secuencia original. Eso que llamamos corregir, curar los genes, es lo que llamamos terapia génica, que la seguimos intentando desarrollar desde hace muchos años, pero que con las herramientas CRISPR tenemos una nueva oportunidad. Esto llegará en algún momento, pero todavía no lo tenemos en la clínica, al menos no está a disposición de todos los pacientes que la necesitarían, porque todavía no lo controlamos bien esta tecnología. Siempre hay que saber las limitaciones de estas técnicas y tenemos que seguir investigando. Por otro lado, existen aplicaciones tanto en biotecnología en plantas mejor adaptadas a la sequedad de los terrenos, mejor adaptadas para luchar contra las plagas, que producen una serie de componentes que son beneficiosos para el consumo humano, también para animales, y ahí sí que ya estamos empezando a ver los primeros resultados, sobre todo en las plantas. Yo creo, y además siempre repito, que las aplicaciones de CRISPR nos las vamos a comer primero antes de que nos las van a inyectar para solucionarnos una enfermedad.
Ese es uno de los casos, ¿no?, que más se está llevando a cabo estas técnicas. Hablabas de una herramienta muy potente, pero también hablas de limitaciones. ¿Se ha autorizado, Lluís, el uso del CRISPR para todos los campos posibles, o es una técnica tan novedosa que tenemos que ir de momento con pies de plomo porque no sabemos realmente a lo que nos enfrentamos?
Bueno, fíjate, yo en el libro que mencionas digo recorta pega. Claro, uh-huh. las herramientas estas se suelen representar como unas tijeras porque eso es lo que saben hacer. Cortar el ADN, abren la doble cadena del material genético y luego tienen que venir otras herramientas después a restablecer esa continuidad, a solucionar ese corte, ¿no? Bueno, pues las herramientas que pegan son las que todavía no controlamos bien del todo. Y a veces pegan como nosotros quisiéramos y a veces pegan pues con una secuencia que es un poco inesperada y que no es exactamente la que desearíamos. Claro, yo cuando trabajo con mis modelos animales en el laboratorio de la enfermedad rara en la cual trabajo, que es albinismo, pues selecciono lo que me interesa y descarto todos aquellos ratones que no tienen la secuencia que me interesa. Esto lo puedo hacer éticamente con mis ratones, pero esto no lo puedo hacer yo con pacientes. Yo no puedo tener 20 pacientes, a darles un tratamiento y decir, no, uno de ellos es el que va a funcionar y los otros 19 se van a descartar. Esto no lo puedo hacer. Esto se puede hacer en modelos animales, esto se puede hacer en plantas, por eso las aplicaciones biotecnológicas están progresando. ¿Qué necesitamos para que esto pueda ser una realidad ya en biomedicina? Lo que necesitamos es aumentar la eficacia y aumentar esa certidumbre, que esas diferencias, esa gran variabilidad que tenemos cuando hacemos un experimento CRISPR, pues la reduzcamos al máximo para potenciar los beneficios y para reducir al mínimo los riesgos.
Ahí quería llegar, Lluís. ¿Qué tipo de debate ético abre esta tecnología? Porque, hombre, a un tomate no le preguntas y no pasa nada. Pero cuando ya la aplicamos a seres humanos, y luego podemos hablar del caso de los tres bebés chinos, es que los límites éticos, ¿dónde están?
Claro, no solamente tenemos que preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer cuando aplicamos esto a seres humanos, sino como tú bien has dicho, yo creo que todo esto explotó por los aires, digamos el genio salió de la lámpara o la pasta de dientes salió del tubo cuando este investigador chino He Jiankui en Shenzhen en noviembre de 2018 nos dijo que había utilizado esta tecnología para editar por vez primera embriones humanos, que esto es algo que incluso con nuestra legislación lo podemos hacer aquí en España, siempre y cuando nos mantengamos en el laboratorio. Él cruzó una línea roja, los implantó en el útero de una mujer y dio lugar, pues, primero a dos niñas, dos gemelas y luego una tercera niña. Las tres primeras personas que han sido editadas. Claro, han sido editadas con todos los errores y con todas las limitaciones que yo te estoy relatando, que yo veo diariamente en mis ratones. Pero claro, una cosa es verlo en mis ratones o en mis plantas, los colegas que trabajan en plantas, y otra cosa es trasladar estas incertidumbres y estos riesgos de forma totalmente irresponsable, pues a bebés, ¿no?, que es lo que hizo este investigador un año después, pues acabó en la cárcel pagando una multa muy considerable y, lo que es más importante, pues inhabilitado de por vida, con lo cual también tuvo una consecuencia. Yo creo que lanzó el mensaje adecuado de que por ahí no debemos aplicar estas tecnologías en determinado tipo de experimentos cuando todavía no las controlamos.
Además, es un momento en el que prácticamente toda la comunidad científica sí que se puso de acuerdo en que no se podía hacer lo que llevó a cabo este investigador chino, que mira las consecuencias que ha tenido al final y cómo ha acabado con su carrera de forma, bueno, pues inmediata, implacable. Pero ¿de cuánto tiempo podemos hablar, Lluís, de que esto se pueda llegar a implantar de una manera prácticamente segura? No sé si esa palabra se puede aplicar, la seguridad, ¿no?, cuando hablamos de
la tecnología. El riesgo cero, sabemos que no existe ninguna, en ningún momento o situación de la vida, tampoco en ciencia. Lo que podemos hacer es maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Eso sí que no es que lo tenemos que hacer, es que es nuestra responsabilidad. Siempre recuerdo yo los principios de la bioética, que no tenemos que hacer el mal, que parecen una obviedad de perogrullo, y tenemos que hacer el bien, claro. Tenemos que aportar soluciones para la patología que tenga una determinada persona, pero no le podemos implantar o trasladar un daño superior al que intentamos corregir. Eso es una obligación que tenemos que hacer. Por eso es más importante a veces, también, por ejemplo, con lo que estamos viendo ahora en el desarrollo de las vacunas del coronavirus, es más importante que no sean tóxicas, y luego ya nos preocuparemos si son eficaces, ya nos preocuparemos si realmente funcionan para lo que tienen que funcionar. Pero ante todo, por favor, que no generen un daño. Y eso es lo que tenemos que evitar. Eso todavía no lo controlamos exactamente como quisiéramos con las herramientas CRISPR, y esto es lo que tenemos que seguir investigando. ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo te voy a responder con una reflexión muy breve. Fíjate, estamos en el año 2020, hace 7 años, empezó a utilizarse esta herramienta en 2013 por unos investigadores americanos que comprobaron que aquello que había descubierto 20 años antes Francis Mojica en Alicante, pues parecía servir también en células animales. Con lo cual, en apenas 7 años, estamos ya hablando de aplicaciones inmediatas. Bueno, hay desarrollos biomédicos que han tardado 10, 15, 20, 30 años, con lo cual estamos en los albores. Y a pesar de que nos encantaría que esto estuviera disponible pues cuanto antes, pues permítame que te recuerde lo que también digo siempre de investígame despacio, que tengo prisa.
Y como todo esto venía de aquella charla con los tomates como protagonistas, claro, que tanto le llamó la atención aquí a Sierra.
Vamos a los tomates.
Sí, vamos a los tomates. El caso es que se recuperan genes que se han perdido con cruces de especies para mejorar el sabor. ¿Eso es un transgénico o no?
Mira, vamos a ver, el tomate que nos comemos, el que encontramos en el supermercado, ese tomate rollizo rojo que cabe en la palma de la mano, un tomate enorme, uno podría pensar, esto es un tomate natural y asumir que es un tomate que viene de la huerta. Bueno, esto no tiene nada de natural. Esto es un tomate que es producto de una mejora genética que han hecho pues los agricultores, primero de forma espontánea, sin tener conocimientos científicos, y finalmente pues teniéndolos, ¿no? El tomate salvaje del cual derivan estos tomates que nos comemos es un tomate que son unas cerecillas, que es pequeñito, que aparece como unos racimillos, y que pues evidentemente cuando lo viéramos pues diríamos, aquí con esto no vamos a hacer ni una ensalada ni vamos a hacer nada. Pero hubo unos investigadores hace apenas un par de años, unos investigadores de Brasil, unos biotecnólogos de Brasil, que investigaron y se dieron cuenta que todos estos centenares de generaciones y todos estos siglos de mejora genética de los cultivadores, de los agricultores, en realidad, sin darse cuenta, lo que habían seleccionado era 6 mutaciones, solamente 6. De los muchísimos miles de genes que tiene el tomate, habían acumulado 6 mutaciones que habían transformado esa cerecilla inicial que está en el bosque en ese tomate rollizo rojo que tiene pues tanto licopeno, que ese es el que le da el color rojo, que es este componente antioxidante, pues que es tan bueno y tan saludable para nosotros, había aumentado el número de frutos que tiene cada planta, ¿no? Pues imaginémonos, en una planta que está en el bosque, pues hay muy pocos tomatillos en cada una de estas plantas. En los tomates que cultivamos, en cada uno de los tallos, pues surgen un montón de tomates. Y además, cada uno de estos tomates tiene un tamaño, pues considerable. Pues todo eso, el número de frutos, el tamaño, todo esto está gobernado por genes que cuando se inactivan, y esto se hizo sin conocerlo, se hizo de forma espontánea por estos mejoradores, pues sale el tomate actual. Lo que hicieron estos investigadores brasileños hace un par de años fue reproducir todos estos siglos de mejora en un par de generaciones, porque lo que hicieron fue aplicar las herramientas CRISPR, estas herramientas que son capaces de cortar genes de forma específica. Ellos sabían qué genes querían modificar, ahora claro que lo sabían, y en un par de generaciones pues obtuvieron esos tomates rollizos enormes, ¿no? Con lo cual reprodujeron todo el trabajo de esta mejora genética gracias a esta herramienta biotecnológica. Y no son tomates transgénicos porque no tienen una nueva ADN, no tienen un nuevo gen. Lo único que hemos hecho ha sido incorporar mutaciones que, por cierto, ya están presentes en la naturaleza, porque si no, no hubiéramos tenido ese tomate grande que tenemos ahora en las ensaladas. Y esto da idea del poderío que tienen estas herramientas, que en apenas unos meses somos capaces de reproducir toda la mejora genética que hicieron los agricultores durante centenares de años.
Incapaces, de momento, o al menos por mi parte, de imaginar dónde está el límite a esta tecnología.
Lluís, bueno, el límite está en la imaginación, sí, en la imaginación de los investigadores.
Lluís, muchísimas gracias, de verdad, un placer charlar contigo siempre.
Venga, un saludo.
Hasta adiós. Luego.
Un abrazo, Lluís, muchísimas gracias. Bueno, pues después de un rato estupendo con Lluís Montoliu, que es una gozada siempre escucharle. El tema del momento, Menéndez, vida en Venus, indicios de vida en Venus. Que nadie espere nada parecido a estos encuentros. ¿Te acuerdas esta música?
Sí, me acuerdo.
Encuentros de la tercera fase, esta magnífica banda sonora compuesta por John Williams. Bueno, no se ha encontrado, ya siento decírtelo así a las bravas, se ha encontrado vida en Venus.
Pues he visto lo que todo, pasa, que sí.
¿Sabes qué pasa? Es que se ha descubierto fosfano, que es un compuesto que en nuestro planeta se puede originar de manera natural, también de manera artificial, que puede tener un origen biológico, y ese es el motivo realmente por el que se ha pensado que podría suponer la existencia de vida en Venus. Lo que pasa es que esas no han sido las conclusiones de los científicos que han elaborado el estudio, porque que haya vida en Venus, bueno, pues depende de otros cuantos factores que esté generando este fosfano, y se debe a otras conclusiones, que hay procesos químicos que desconocemos y que pueden generar ese fosfano, claro. Que hay una producción biológica, o en ningún caso han llegado a decir que haya vida en Venus, como se ha podido leer en tantos sitios, porque se ha dicho en muchos lados, porque realmente no es un biomarcador esto que se ha descubierto. De hecho, desde hace ya tiempo se sabe de la presencia del fosfano en la atmósfera de los dos gigantes gaseosos de Júpiter y Saturno, y lo que tenemos claro es que allí no hay vida. Con lo cual, no podemos olvidar que desconocemos mucho sobre la dinámica de la atmósfera de Venus, por no hablar obviamente de la geología y de todo lo que implica, y hacer cábalas sobre esa única molécula es muy arriesgado. A partir de ahí, pensar en vida venusiana, bueno, pues es chungo.
Pero es que el titular mola un montón. El entonces titular mola la realidad mucho. Y te lo desmonta.
Imagínate lo de vida en Marte, ahora vida en Venus. 470 grados centígrados en la atmósfera de Venus, que es una barbaridad. Bueno, para más información, ¿sabes qué digo? Os remito al microespacio científico de Radio 5 de 2 trillones de átomos, que ahí lo voy a explicar con un experto todo lo que ha sucedido con esta noticia, y nos lo van a explicar divinamente. Y para rematar, voy a terminar con una recomendación. Ya sabes que no hay feria del libro en ningún sitio, porque esta pandemia es lo que tiene, que no nos deja que nos juntemos ni que hagamos muchas cosas divertidas, al menos no de forma presencial. Sí que va a haber encuentros y ferias del libro online, virtuales. Es la que ha planteado la asociación Hablando de Ciencia, en el que se están charlando con numerosos autores de primera línea de divulgación científica para conocer sus libros. Hoy ha sido el turno, precisamente esta misma tarde, de Lluís Montoliu y de Eugenio Manuel Fernández. Mañana van a charlar con Dani Torregrosa, otro grande, con Esther Samper. Van a participar gente de la talla de Mulet, de Elena Lázaro, de José Ramón Alonso. Son encuentros que se van a poder seguir en cualquier plataforma, en cualquier red social, hasta el próximo viernes 25. Así que pendientes de Hablando de Ciencia, que merece mucho la pena seguirles.
¡Qué gustazo! 2 trillones de átomos, Sierra.
Sí, señor. 2 trillones de gracias, Menéndez.
Adiós.
Adiós.